Y como les dije, vamos a estar hablando sobre los 10 mandamientos del matrimonio. Los 10 mandamientos que vamos a estar analizando son los que vienen en Éxodo capítulo 20 en la Biblia, que le estamos llamando como el manual del fabricante. Ahí es donde nosotros podemos encontrar estos mandamientos, llamamos los 10 mandamientos, y son los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Y estos 10 mandamientos representan todo el código de la ley, y es de los, son de los códigos más famosos de la historia. Durante años y años esos se encontraron aún en los, ¿cómo se llaman? Llegó a aparecer por miles de años y por muchos años o cientos de años en los países cristianizados, y como un ejemplo de la ley a seguir. E incluso llegaron a ponerse las dos tablas con los 10 mandamientos como una muestra solamente simbólica, hasta que empezaba a salir algunas personas que están en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, y empezaron a sacarlos de los juzgados y de todos los lugares. Pero yo quiero que veamos algo, quiero mencionarte algunas escrituras que no las tengo ahí apuntadas, pero es aquí donde, en Deuteronomio 27:1, es cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel las promesas que ellos tendrán si ellos cumplen estos mandamientos. Ahora déjame decirlo, nosotros lo vamos a aplicar para el matrimonio. Dios se lo estaba dando al pueblo de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Así de que veamos de una manera simbólica la tierra prometida como el lugar donde nosotros vamos a ir cuando vengamos al matrimonio, ¿verdad? Al menos eso es lo que debería de ser. El viernes pasado tuvimos la cena que les avisamos que íbamos a tener, y yo estuve enseñando sobre un tema que se llama el matrimonio, continuación del noviazgo. O sea que en realidad el matrimonio debe de ser una continuación del noviazgo. Desafortunadamente mucha gente cuando llega al matrimonio lo consideran como una meta, llegan hasta ahí, se casan, pensaron que ya cumplieron con la meta de lo que tenían que hacer, se olvidan de seguir trabajando como estuvieron trabajando en el noviazgo, hablando de trabajo, de conquistar y de atención, y dejamos todo. Así de que Dios le estaba dando unos mandamientos que si nosotros, ellos los ponían en práctica, y nosotros los ponemos en práctica en nuestro matrimonio, pues vamos a ver lo que nos dice aquí. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor el Dios de tus padres te ha dicho. Y las promesas vienen aquí, en el siguiente capítulo y en el verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en tu ciudad, bendito en tu campo. Y ahí empieza toda una larga lista de promesas de Dios para nuestra vida si nosotros andamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos los vamos a aplicar para el matrimonio, es lo que vamos a estar haciendo. Y la primera cosa con que empieza ahí Éxodo 20, dice: yo soy el Señor tu Dios. Y algunos ya consideran que este como un mandamiento, pero nosotros estamos poniendo esto como la base sobre la cual se van a cimentar todos los mandamientos. Y después vamos a ver otro mandamiento, pero vamos a ir primero con el de yo soy tu Dios. Y aquí tenemos nosotros como la base de todos los mandamientos. Y ahora déjame decirte cuál es la base. Cuando estamos hablando, yo soy tu Dios. Una de las enseñanzas que doy en los encuentros, porque tenemos encuentros matrimoniales, o donde me invitan a dar, se llama cómo tener un matrimonio de sueños. A mí me gusta mucho enseñar sobre cómo tener un matrimonio de sueños. Es una enseñanza muy básica, muy sencilla. De verdad, muy muy sencilla. Si tú quieres tener un matrimonio de sueños, yo enseño nada más 3 puntos en esta enseñanza. Y el punto número 1 que hablo sobre cómo tener un matrimonio de sueños es tener una relación íntima con Dios. Eso es algo que mencionamos. Tener una relación íntima con Dios. Lo primero que debe existir en una persona es tener una relación íntima con Dios para tener un buen matrimonio. Por ahí tenemos la gráfica de la, o la de esta de los, ¿cómo se llama? de los pirámides, sí, los triángulos. Esto ya lo estuvimos hablando nosotros en una de las clases pasadas y vamos a reforzarlo un poquito con respecto a esto, ¿no? Bueno, la primera cosa que vemos es que aquí tenemos al hombre de un lado, tenemos a la mujer en otro lado y tenemos nosotros aquí a Dios. Y lo presento como una pirámide, como una forma de la cual nosotros podemos tener un buen matrimonio. Y lo mencionamos que cuando nosotros, regularmente todas las parejas cuando vienen a su matrimonio, pues vienen aquí el hombre, viene aquí la mujer y tratamos de unirnos en esta línea. Aquí estamos tratando de unirnos en esta línea. Pero cada uno de nosotros viene de acuerdo a las costumbres que nosotros recibimos en nuestra familia. Pero esto lo que pasa es que solamente puede traer muchos conflictos. Voy a hablar un poco más después de esto. Pero si yo tengo una relación íntima con Dios, y yo en esa relación íntima con Dios estoy creciendo y creciendo y creciendo, y la mujer tiene una relación íntima con Dios y está creciendo y creciendo, ahora, en esta relación íntima con Dios, yo digo, me gusta usarlo como este ejemplo, cuando el hombre y la mujer vienen con sus propios hábitos y costumbres, llegan como dos puños cerrados para establecer un matrimonio. Pero cuando uno está creciendo y está creciendo en una relación íntima con Dios y aprendiendo de los principios de Él, como vamos a aprender de estos 10 mandamientos, y el hombre y la mujer lo están haciendo, vamos haciéndonos como dos engranes. De tal manera que cuando venimos al matrimonio, empezamos a funcionar como una buena maquinaria y no de una manera que nos estamos golpeando o lastimando el uno al otro. Ahora, cuando estoy hablando de una relación íntima con Dios, no estoy hablando de una religión. Porque algunos piensan, ya nos va a empezar a hablar de una religión. No, no es una religión. La religión es solamente una serie de costumbres que la gente lleva a cabo con el propósito de acercarse de acercarnos a Dios. Pero una relación íntima con Dios es algo muy, muy diferente. Un ejemplo de esto, pues yo lo doy, pues es el mejor ejemplo que puedo tener, es que yo me casé cuando tenía 18 años y mi esposa tenía 17. No conocíamos nada, absolutamente nada de Dios. Nos casamos cada quien con los hábitos y las costumbres que nosotros teníamos. Yo con mi papá que golpeaba a mi mamá, así de que la primera vez que tuvimos un problema fuerte, pues yo no recuerdo exactamente el día, pero golpeé a mi esposa y de ahí empezó una larga serie de vida de maltrato y de golpes para con mi esposa. Cuando un día me hablaron a mí, yo trabajaba en Teléfonos de México, y los compañeros de teléfono se reunían para empezar a buscar algo que fuera diferente para que cambiara sus vidas, y a mí me invitaron, y ahí yo aprendí, ahí leyendo la Biblia, aprendí que podía haber un cambio para mi vida. Bueno, ok, ¿qué fue lo que hice? Yo empecé a aprenderme los principios de Dios para aplicarlos a mi vida. Cuando yo empecé a aprender los principios de Dios para aplicarlos a mi vida, a partir de ese momento, y mi esposa también, nuestro matrimonio se empezó a mejorar. Teníamos 22 años cuando yo conocí estos principios. Ahorita tengo 31 años conociendo estos principios, y la verdad es que yo no me arrepiento de ello para nada. Ayer estaba mencionando, hablando de esta relación íntima con Dios, estaba mencionando ayer en la tarde, en una enseñanza que estaba dando, que una vez vino una persona a mí y me dijo, Naún, ¿tú no crees que estamos tan involucrados buscando solamente las cosas del manual del fabricante que estamos dejando de observar otras cosas a un lado? Y a lo mejor todo lo que estamos siguiendo es solamente una mentira. Y yo le dije, mira, quiero decirte algo. Antes de conocer estas cosas, pues yo golpeaba a mi esposa, tenía una hija que padecía ataques epilépticos, yo estaba ya saliendo con mis cuates de vago, andaba buscando qué tonterías hacer, y le dije, y a partir de que yo conocí esto, mi vida cambió. Y quiero decirte que si esto es una mentira, yo prefiero vivir esta mentira que vivir la mentira que vivía antes. Así de que si esto llegara a ser una mentira, ustedes saben, hoy en día está saliendo el libro y la película de Código Da Vinci, ya están ahorita con el Evangelio según San Judas, viendo la película de la última tentación de Jesucristo, y por todos lados han tratado de desvirtuar esta relación íntima con Dios. Y yo le dije, si lo que yo estoy siguiendo es una mentira, yo prefiero seguir la mentira que estoy viviendo hoy. Mi esposa y yo cumplimos en enero 34 años de casados. Mi familia está estable, mis hijos están estables. Y prefiero vivir esto que lo que viví antes. Entonces es muy importante tener una relación íntima con Dios. Porque muchos llegan al matrimonio creyendo que su cónyuge es el Dios que les suplirá sus necesidades. O sea, llegan pensando, cuando yo me case con este, cuando yo me case con esta, mis problemas se van a acabar. Y muchas veces solamente son una tablita de salvación, del tipo de vida que tenemos. Y llegamos pensando que la persona con la que me voy a casar va a suplir mis necesidades emocionales, físicas, son de las que pensamos, ni siquiera pensamos en las espirituales. Y dicho en otra palabra, llegamos al matrimonio buscando aceptación, buscando seguridad, buscando identidad. Y si todo esto lo buscamos en nuestra pareja, quiero decirte que ese Dios un día se va a caer del pedestal. Déjame darte un ejemplo. Un día una mujer me llamó y estaba noviando esta mujer con otra persona. Y ella había salido de una muy mala relación, ya de un matrimonio con una muy mala relación, se había divorciado y ahora después de años estaba empezando una nueva relación. Y me pregunto, dice, Naún, ¿tú crees que este hombre me decepcionará? Mi respuesta fue esta, sí, tarde o temprano lo va a hacer. Y me dijo ella, ¿quieres decir que todos los hombres son unos desgraciados? Completé mi respuesta. Dije, toda persona tarde o temprano nos va a fallar o nos va a decepcionar. Un día, tarde o temprano, toda persona. No porque se te engañe con otra mujer, no porque la mujer te engañe con otro hombre, pero un día, tarde o temprano, esa persona no va a suplir o a cumplir, no va a sentir satisfechas sus necesidad emocional, física o de cualquier otra cosa, y te va a fallar. A lo mejor un día nada más tú esperas que tú, cuando tú estés triste, él venga y te diga, ay mi amor, cómo te quiero, y no te preocupes, aquí estoy yo para cuidarte, para protegerte. Y a lo mejor te va a decir, ay, ¿a poco por esa cosa te estás preocupando? Si es una tontería. Y te puede fallar solamente por eso, porque no te apoyó en el momento que tú querías que te apoyara. Y le dije, tienes que empezar a darte cuenta de una cosa. Si tú quieres establecer una relación con algún día con una persona, piensa que no puedes estar confiando en que él nunca te va a fallar. Tú tienes que depender dentro de ti misma para poder llegar a un buen matrimonio. Volvemos a lo mismo, una buena relación con Dios. Porque solamente Dios nos va a dar lo que verdaderamente nosotros necesitamos y que necesita ser reforzado en nuestra vida. Ahora, imagínate, regresamos a la pirámide. Imagínate que tenemos aquí a un hombre, y este hombre está haciendo todo lo posible por tener una buena relación con Dios y estar acoplándose a los principios de Dios para su vida. Y tienes aquí a una mujer, y esta mujer está teniendo una buena relación con Dios y aplicando los principios de Dios para su vida. Aunque ellos nunca se hubieran conocido, pero si los dos llevan una muy buena relación, el día que ellos se conozcan y empiezan a desarrollar una amistad, un compañerismo y una amistad, ellos van a engranar perfectamente. Pero si no lo tienen, y aun cuando posiblemente se hayan conocido muy bien, pero si el hombre no tiene esta relación, la mujer no tiene esta relación, entonces un día pueden chocar. Así de que hay necesidad de una buena relación con Dios. Ese es el primer punto. El primer punto es la primera base, regresamos a la otra lámina, de los 10 mandamientos del matrimonio es, yo soy tu Dios. Ahora sí vamos a empezar a aplicar cada uno de los mandamientos de Éxodo 20 para el matrimonio. ¿Cómo lo aplicaríamos para el matrimonio? La primera cosa dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento nos está hablando de exclusividad. En todo matrimonio debe de haber exclusividad, debe haber fidelidad. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que algunos matrimonios pueden soportar, pero cuando se rompe la exclusividad, se pueden romper muchas, o se rompen muchas cosas. Podríamos decir que la infidelidad en un matrimonio es una de las peores traiciones que puede enfrentar la pareja. Ahora, alguien podría decir, porque hoy en día, la gente puede decir, bueno, en los tiempos antiguos, un hombre podía tener muchas mujeres, y esto era aprobado por Dios. Pero escúchame, este no fue el plan original de Dios. Te digo esto porque hoy en día estamos escuchando cada cosa y cada distorsión del matrimonio, y esto trae más conflictos, pero no fue el plan original de Dios. Recuerda que cuando Dios creó a Adán, solo sacó una costilla para formar una Eva. Y si queremos ser felices en el matrimonio, debe de haber exclusividad y tenemos que guardarnos el uno para el otro el 100% toda la vida. Salomón fue reconocido como uno de los reyes más famosos y el reino que y fue muy famoso el reino que edificó, reino que al morir fue dividido. ¿Cuál fue la causa? El haber tenido muchas mujeres. Dice la Biblia que tuvo 1,000 mujeres, 700 mujeres y 300 concubinas. Imagínate. Piensa en esto, 1,000 suegras. Pues estás pensando, qué padre, 1,000 suegras. Tenía 1,000 suegras. En nuestro tiempo la exclusividad en el matrimonio está perdiendo la batalla, mucho la batalla, causando la destrucción de familias. En nuestro tiempo hay un movimiento conocido como swingers. No sé si han oído de los swingers. Los swingers son personas, son matrimonios intercambiando pareja. O sea, se juntan y se van a algún lugar donde sea y se ponen de acuerdo o como sea e intercambian de pareja. Y yo investigué un poquitito en el internet. Y cuando yo metí la palabra swingers, lo había metido un montón en Google, empezó a salir el swingers. Y yo decía ahí, obtuve una fracción que decía, la Biblia acepta a los swingers. Dije, este es el vínculo en el que me voy a meter. Y me metí ahí en esa porción. Y piensa, te voy a decir lo que piensan, te voy leyendo lo que ellos piensan. Esto dicen ellos. Dice, es pregunta, ¿no enseña la Biblia en que solo el sexo monógamo, o sea, un hombre con una mujer, es lo apropiado? Y luego ellos mismos responden, definitivamente no. Y hay mucho, y hay un hecho muy soslayado y difícil de explicar para los puritanos, y que es el que muchos de los más grandes personajes de la Biblia, de los más grandes personajes de la Biblia, incluyendo a Moisés y los patriarcas de Israel, fueron, sin ser reprendidos por ello, polígamos. Si quieres usar el Antiguo Testamento para encontrar modelos de matrimonios estrictamente monógamos y sin disfrute amplio de la sexualidad, estarías usando el texto inapropiado porque no lo encontrarás. Y continúan diciendo. Y no sé, pero quizás Abraham y Sara sean los primeros swingers de la historia, aunque de forma involuntaria. Si leen los pasajes contenidos en Génesis 12, versos del 11 al 20 y el 22, donde por si quedara duda, se dice claramente que Abimelec, el rey, decide tomar a Sara porque era muy bella, y Abraham, su esposo y además su hermano, lo consiente. Y por ello Sara no es regañada ni reprendida por Dios como adúltera. Eso es lo que dicen ellos. Pero si tú lees la Biblia, tú conoces más de la Biblia, como yo que me meto más a la Biblia, tengo 30 y tantos años leyendo la Biblia. Y si leemos el contexto, observaremos una cosa. En Génesis 12:17, esto ya es nota mía, dice, mas Dios hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Y por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Eso es lo que dice realmente la Biblia. Él nunca pudo tener a la mujer. Hay dos casos en los cuales Abraham se presentó, tenía miedo, le decía a Sara, Sarita, pues voy a llegar a una nación, un pueblo nuevo, y pues tú estás bonita, y pues cuando ellos sepan que eres mi esposa, pues te van a querer enviudar, así de que, pues diles que eres mi hermana. Y entonces venían y le decían, oye, pues si es tu hermana, preséntamela, ¿no, cuñado? Y aquel se la presentaba como hermana, se la llevaban, y en una ocasión Dios hizo que la persona despertara por sueños y que le mostrara todo lo que era esposa de Abraham. En otra ocasión pudieron verlo que la estaba acariciando Abraham. Y dice, ¿por qué me dice que es tu hermana si la estás acariciando? Y la verdad es que Dios protegió a Sara y no permitió que hubiera esa relación, como lo dan a entender los swingers. Pero continúan lo que los swingers creen. Dicen, Moisés, en plena travesía de Israel por el desierto, tomó otra mujer. Lo que a sus hermanos no les agrada mucho, dice, aún en ese tiempo había criticones, jaja, como se ve en número 12:1. ¿Y qué decir de David y de Salomón? Ambos tuvieron cientos de esposas y concubinas con las cuales no se casaban, y aún así, David solo es reprendido por adulterio y homicidio una vez, cuando decide tomar a Betsabé, la mujer de otro, no solo sin consentimiento del esposo, sino que decide eliminar a este para dejar el terreno despejado. Y regañó a Salomón. Y dice, y el regaño a Salomón no fue porque este tuviera muchas esposas, sino porque algunas de ellas lo inclinaron a la idolatría. Una vez más, la fornicación es entendida en estos pasajes como lo que realmente significa es la idolatría o dar culto a dioses paganos. En otras palabras, si quieres tener muchas esposas, adelante, no hay problema. Siempre y cuando seas justo con ellas, pero Dios solo puedes tener uno. Ya podrás entender por qué el día de hoy muchos líderes religiosos y explicadores bíblicos guardan un sospechoso silencio acerca de esto, y no estoy inventando nada. Toma tu Biblia y lee estos pasajes. Eso es lo que dicen los swingers. Bueno, te voy a decir la nota mía. Lo que ellos leen es una parte de la Biblia sin conocer o ignorando el contexto y las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel. Fíjate, en Deuteronomio 17:14, cuando ellos iban a levantar un rey, le dijo así, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y aquí viene el punto. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Dios os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y hay otro punto aquí. No tomará para sí muchas mujeres. Había una aclaración aquí, en la ley de Dios. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí con abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a servir a Dios, para guardar todas las palabras de la ley que están aquí escritas. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Lo que hizo David y lo que hizo Salomón fue solamente un error humano. No es lo que están diciendo los swingers. Los swingers están diciendo, no, lo que pasa es que ellos puedes meterte con quien quieras. Fíjate, como dice acá, cuando Dios castigó o le llamó la atención a David, fue porque David no le pidió permiso al marido. No es así. Pero todavía siguen. Dice, ellos siguen diciendo, ¿cómo explicar lo de Lot y sus hijas en Génesis 19:29? Vaya, este pasaje bien pudiera estar en una de esas telenovelas modernas que tanto le gustan a varias amigas mías y amigos varones también. No se hagan, jaja. Nota mía, esa es la nota mía, pues yo creo que usted. Dice, también esto está fuera de contexto. El libro de Nehemías nos habla de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y ellos tuvieron dos hijos de esta de esta falta que cometieron las hijas de Lot, los moabitas y los amonitas. Y cuando en el libro de Nehemías, cuando juntaron todas las tribus para ver quiénes eran los que podían pertenecer a la nación de Jerusalén, dice, ni los amonitas ni los moabitas podían pertenecer, porque ellos venían de una situación que no era correcta. Y vemos que, pero ellos continúan diciendo todavía, dice aquí, dice, los patriarcas del Antiguo Testamento tenían relaciones sexuales con sus sirvientas y nadie los condenó por ello debido a que contaban con el permiso apropiado de la esposa. El caso que ellos mencionan es el de Abraham. Cuando Abraham, Dios le había prometido tener hijos y no podía tener hijos, y sí es cierto, vino Sara y le dijo, oye, pues métete con mi esposa, porque había una costumbre que no era parte de la ley de Dios, la embarazas, cuando nazca, yo recibo al hijo en mis piernas, y es como si fuera mi hijo, pero no era cosa de la ley de Dios, era costumbre de ellos, al grado de que de esa relación nació Ismael, e de Ismael descienden todos los árabes, y la nación que Dios quería levantar era la nación de los judíos, y los árabes, y los judíos, se la viven peleando todo el tiempo. Así de que si quieres tener varias mujeres o varios hombres, es lo que va a terminar peleando todo el tiempo. Esa es la pura verdad. Y luego continúa diciendo, tampoco, ellos continúan ellos, tampoco me imagino cómo podría uno de los predicadores de domingo explicar el por qué el bello Jesús, mi amado y divino maestro, usa como una figura en una de sus famosas parábolas la historia de un hombre que se casa con 10 vírgenes. Gracias. Si un hombre con múltiples esposas o amantes estuviera en pecado terrible, ¿por qué entonces el maestro de maestro hubiera usado tan profano ejemplo? Si como dice en mi Biblia, con esta parábola que representa el Señor, o sea, el esposo y la misma iglesia, las vírgenes. Déjame decirte que la historia que narra aquí no está hablando. Bueno, déjame decirte todavía lo que siguen diciendo ellos. O es que solamente quiere capturar la atención de un numeroso auditorio usando una fantasía sexual muy querida para casi todos los varones. ¡Wow! ¿Un hombre con 10 vírgenes en una misma noche? Ay, no lo creo. Jesús debe haber usado este ejemplo para remarcar algo más importante que era el mensaje que dicha parábola encierra. Déjame decirte algo. Cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, de acuerdo a la historia, de acuerdo a lo que decían, eran las, lo que llamaríamos las madrinas. Nada más. Única y exclusivamente, era todo. ¿Pero por qué lo hacen eso? Lo hacen simplemente por una cosa, porque estamos olvidándonos de este mandamiento para nuestra vida. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es fidelidad, porque fidelidad es una área donde en el matrimonio debe de haber exclusividad. Olvídate ya de los swingers. Pero algún hombre o alguna mujer cuerdo aceptaría llegar al matrimonio, escúchame bien, aceptaría llegar al matrimonio sabiendo que el que será tu futuro cónyuge se está casando contigo, pero en su corazón todavía hay un porcentaje de atracción por otra persona. Y que si pudiera, le daría rienda suelta a ese porcentaje. No sé si alguien lo haría. No sé si tú te vas a casar con alguien y dijeras, bueno, pero te quiero y te quiero muchísimo, pero quiero que sepas que me gusta también la vecina. Y si algún día puedo meterme con la vecina, pues de una vez te advierto que me voy a meter porque quiero ser muy sincero contigo. O al revés. ¿Verdad? Te quiero mucho, te quiero un 80, 90%, pero me gusta un 10% un compañero de trabajo mío, así de que te estoy advirtiendo que si me da chance el compañero de trabajo, pues me voy a meter con él. En el matrimonio no debe de haber dioses ajenos delante de los cónyuges. En Proverbios 5:15 dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Está hablando de la relación sexual en un matrimonio. Dice, se derramarán tus fuentes por las calles, tus corrientes por las aguas de las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea que si ya llegaste a estar viejo, pues alégrate con la mujer con la que te amaste desde joven y que tienes ahorita todavía. Eso es lo que nos dice aquí. En el matrimonio la fidelidad conyugal debe ser algo primordial. Si un cónyuge, muy en lo profundo de su corazón, tiene un ligero deseo de algún día experimentar una aventura amorosa, debe renunciar a ese deseo. Así de que si tú estás aquí y tú dices, yo he conservado un deseo de algún día, si es posible, tener una aventura amorosa con otra persona que no sea mi pareja, borra ese deseo. Y entramos al siguiente punto, al siguiente mandamiento. Tomamos mucho tiempo en ese mandamiento, pero es uno de los mandamientos que más se ha roto en nuestro tiempo y que desafortunadamente en algunos matrimonios, alguno de la pareja presiona como para pensar, bueno, no hay nada de malo que tú tengas una relación con otra mujer si yo tengo otra relación con otro hombre y cosas por el estilo. No. La siguiente cosa, no te harás imagen. Y aquí vemos un punto, ya lo están viendo ustedes ahí. El segundo mandamiento del decálogo es no te harás imagen. Ni ninguna semejanza a lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni le honrarás. ¿Cómo lo podríamos explicar este mandamiento en el matrimonio? La primera cosa que quiero que sepas es que cuando hablamos de no te harás imagen, recuerda, lo estamos aplicando al matrimonio. Esto tiene que ver con el área de la imaginación, ya no con el área del hecho, con el área de nuestra mente, con nuestro corazón. Y en nuestro corazón y en nuestra mente también debe de haber exclusividad. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que tienen un amor platónico. Yo me puse a buscar qué era un amor platónico y ni siquiera es lo que Platón se imaginó, Esa es una idea que hemos tomado en nuestro tiempo nada más. Es una idea de que, es que, pues yo sí quiero a mi esposo, a mi esposa, pero también tengo un amor platónico por un compañero de trabajo, por una compañera de trabajo, por la vecina. No pienso meterme con ella, no pienso hacer nada con él, no pienso lo más mínimo llegar algún día a tener una relación, pero sí es un amor platónico. La verdad, y tú dices, y tú piensas estar enamorado de esa persona y que nunca se lo confesarás, que nunca se lo vas a decir, que tú ya tienes a tu esposo o a tu esposa y que nunca le engañarías. Pero en lo profundo de tu corazón tú amas a otra persona. Y esto sucede porque nos hacemos una imagen de esa persona. Tenemos una idea de que sería una persona ideal para mí. Y en lo profundo de tu corazón tú te imaginas cómo sería vivir con esa persona. ¿Qué sucede? Para hablar de pensamientos. ¿Cuántas veces no vemos nosotros a un hombre que tenía una pareja que su cónyuge, sea hombre o mujer, pues era una persona bien dotada? O sea, bien, cuando digo bien dotado, bien guapo o bien guapa. Y de pronto resulta que se divorció y se juntó con una persona pues mal dotada. Dice uno, pues ¿qué le vio a esa persona? No, lo que pasa es que empezó con un amor platónico. A lo mejor con esa persona podía platicar algunas cosas que con su cónyuge no podía. Y por eso es donde yo les digo, y le digo esto. Entonces se lo dije ya aquí. Pero en un matrimonio no podemos tener amigos del sexo opuesto fuera del matrimonio. Óiganlo bien. ¿A dónde vas a ir? Es que voy a ir con mi amiga a tomarme un café. Y ya están casados ustedes. Espérame. Los amigos de antes del matrimonio, cuando se casan, vienen a ser amigos y amigas del matrimonio. Y si no pueden ser amigos o amigas del matrimonio, entonces mejor no son nada. ¿Está claro? No mueven ni la cabeza, ¿verdad? Como que le está doliendo. Pero tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, este mismo punto de no tendrás imagen, lo explicaremos en el área de la pornografía. En nuestro tiempo, en el internet, es tan fácil para una persona involucrarse en la pornografía. Increíblemente fácil, ¿de verdad? Tú entras y buscas, nada más pones ahí pornografía, aparecen cientos de páginas donde tú puedes entrar, y ahí en lo oscurito, en lo privadito de tu oficina, de tu recámara, empiezas a ver el tipo de pornografía que tú quieres. Déjame decirte que yo tengo un protector de pornografía, y lo curioso es que yo lo pongo y tienes que poner un password para cuando tú quieras quitarlo para entrar. Y nunca me acuerdo del mugroso password, la verdad. Y esta vez que yo iba a investigar de los swingers, pues inmediatamente mi protector me lo protegió. Me dijo, mira, aquí no puedes entrar. Y quise meter mi password para investigar. Y dije, no pude, porque ni me acordé. Fui a la casa, pues tengo otra computadora en la casa. Y dije, mujer, voy a estar checando esto, nada más para que sepa que lo voy a estar checando. No lo pude hacer allá, pero lo voy a checar aquí. No viene ninguna escena ni nada, nomás era puro escrito lo que venía ahí. Y ya le puse protector también a mi computadora porque no tenía protector, mi computadora de la casa, porque la tengo en un lugar donde todo mundo estamos circulando. Pero la verdad es que es muy fácil meterse a la pornografía. Yo de verdad, yo recomiendo a todos que pongan un protector de pornografía. De verdad, porque daña mucho la vida de una persona. Yo empecé a buscar efectos de la pornografía en la violencia. Ese era el punto que estaba buscando ahí. Nada más le puse efectos de pornografía y violencia, ni siquiera me dejaba entrar ahí. Y tengo aquí una lista que me va a tomar mucho decírsela, así de que me la voy a mencionar rápidamente. Dice, nadie puede considerarse inmune a los efectos degradantes de la pornografía y la violencia. Dice, o estar a salvo de la erosión causada por los que actúan bajo su influencia. Ese es un punto. Dice, la pornografía y la violencia sádica desprecian la sexualidad, pervierten las relaciones humanas. Bueno, y antes debía haber leído un poquito que dice aquí. Dice, se entiende por pornografía, en este contexto, la violación merced al uso de las técnicas audiovisuales del derecho a la privacidad del cuerpo humano, la naturaleza humana y femenina. Una violación que reduce la persona humana y el cuerpo humano a un objeto anónimo destinado a una mala ubicación. Y me menciona, estoy brincando muchos puntos. Otro punto dice, la pornografía puede condicionar a las personas, sobre todo los jóvenes, hasta el punto de que la llegan a considerar normal, aceptable y digna de ser imitada. Otro punto dice, se ha dicho que puede haber una vinculación psicológica entre la pornografía y la violencia sádica. Una cierta pornografía ya es abiertamente violenta en su contenido y expresión. Quienes ven mucho o leen un material así corren el riesgo de introducirlo en su propio comportamiento. Y me estoy brincando mucho, pero quiero mencionarte un hecho real. Un hecho real está en la vida de Ted Bundy. Y tú puedes entrar al internet y meter ahí Ted Bundy y te va a decir quién era Ted Bundy. Y Ted Bundy fue un asesino. Él, por lo menos 28 mujeres fueron violadas y asesinadas brutalmente en los Estados Unidos por este hombre llamado Teodoro Robert Bundy, el cual fue sentenciado a muerte por las autoridades. Y antes de morir, a Ted Bundy se le hizo una pregunta: ¿el por qué había llegado a cometer tales asesinatos? La respuesta fue esta. Él dijo: fue la pornografía lo que me impulsaba en mi ímpetu sexual y que terminaban en asesinatos. En la entrevista hecha a Ted Bundy se le hizo la siguiente pregunta: ¿cree que realmente la pornografía está dañando a un sinnúmero de personas y ocasiona que mujeres sean abusadas y asesinadas en la misma manera que usted lo hizo? A lo cual él contestó: no soy ningún psicólogo, pero he vivido en prisión por mucho tiempo. He conocido a muchos hombres que fueron motivados a cometer actos violentos como yo, y cada uno de ellos fue influenciado profundamente por la pornografía. Así de que cuidado con la pornografía. Ahora, tal vez las mujeres no tengan tanto el problema de la pornografía o de las imágenes, con las imágenes, pero también ellas esconden sus secretos. ¿Por qué creen que a las mujeres les gustan las telenovelas? Las mujeres les gustan las telenovelas porque ellas son tentadas por lo que, por la telenovela, por la pasión, por lo que hay ahí y por el galán. Déjenme decirles un secreto, que a lo mejor no es secreto para muchos. Los hombres somos atraídos sexualmente por la vista. ¿Saben por dónde las mujeres? Por el oído. Ah, si yo le dijera, va pasando una mujer desnuda ahí, los hombres, ¡brin! Las mujeres, ¡ay, no, 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 lo que te quieras! ¿Verdad? Pero una mujer, háblenle bonito. Háblenle bonito a una mujer. Y es la manera en la que es seducida una mujer. Yo estoy repasando algunos apuntes para otra enseñanza de matrimonios que quiero dar después. Y son viejísimos estos apuntes. Y yo no sé cómo no lo había puesto en práctica. Este es un secreto, dice. ¿Saben que muchas mujeres, muchos hombres podrían tener a su esposa en la palma de su mano? Bien fácil, matrimonios. Estoy hablando para matrimonios. Dice, y yo recuerdo esto, cuando éramos novios, ahí pasábamos 7 horas en el teléfono. ¿Y cómo está mi amor? Y eran 1 hora o 2 horas de plática verdaderamente de comunicación, y las otras 5 horas eran, cuelga tú, no, tú primero. No, cuelga tú, no, tú primero. Y ahí 7 horas de cuelga tú primero, ¿verdad? Nada más. Y había mucho, mucho que no queríamos colgar, porque eso lo dije porque quiero llegar al otro punto. Dice, si tú cuando te vas a ir a trabajar, antes de irte a trabajar, y yo empecé a ponerlo en práctica apenas ayer, espero que lo haga muy bien, le dijeras a tu esposa, mi amor, en 5 minutos me voy a ir a trabajar. ¿Me puedes dedicar estos 5 minutos para platicar tú y yo? Dice, no, que ya me voy, vieja. Como el de la película. Ya vine, vieja. Ya me voy, vieja. Dice, si tú nada más le dijeras, ya me voy a ir a trabajar, dedícame estos 5 minutos. Y platicaras con ella esos 5 minutos, tú la tienes en la palma de tu mano. Y hay tantos detalles tan importantes que no los tomamos en cuenta. Bueno, ¿en cuál estábamos? Ya se me olvidó. Vamos al tercero. Y vamos a dejar tercero, cuarto y quinto lo vamos a dejar para después del receso. Vayan, tómense un café, descansen 10 minutos y regresan en 10 minutos, por favor. Sirve de que yo puedo recargar aquí mis baterías.